El arzobispo de Santiago de Cuba pide al régimen que salve la vida del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Liberan en la isla al prisionero político Daniel Santovenia después de 27 años en la cárcel. El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. El derechista Jair Bolsonaro se impone por amplio margen en la primera vuelta de elecciones presidenciales de Brasil. Denuncian que en Venezuela hay 236 presos políticos. Y el presidente de la Interpol, un ciudadano chino, fue detenido en China durante una visita a su país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Noticias de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias Ivette Pacheco. Junto a nosotros, el ingeniero de audio Juan Pendaz. Bienvenido al colectivo de la mañana nuevamente. Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. El preso político Tomás Núñez Magdariaga continúa aislado y le están suministrando sueros intravenosos, pero aún no le permiten visitas de sus familiares en la sala del hospital Juan Bruno Zayas en el que está recluido. José Daniel Ferrer, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, dio a conocer más información sobre el estado del opositor que lleva 55 días en huelga de hambre.
Sigue en una sala de dermatología, una sala para personas con enfermedades dermatológicas de tipo infeccioso, para tenerle completamente aislado. Lo tienen solo en esa sala y lo tienen bajo estricta vigilancia de agentes del Ministerio del Interior y de oficiales de la policía política. Y nuestras fuentes nos dicen que sí, que se ha dejado poner algunos sueros. Nuestras fuentes nos dicen que saben de un parte médico que habla de serio riesgo renal, es decir, lo mismo una insuficiencia renal que un paro renal podría sufrir a pesar de que toma agua. Le mantienen encadenado, lo mismo a la cama que alguna mesa o silla cuando él pide que le cambien de posición.
Continuando en el tema, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, pidió a las autoridades cubanas que salven la vida del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Así lo hizo saber el propio prelado a nuestra periodista Yolanda Huerga.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político Tomás Núñez Magdariaga, según confirmó el propio prelado a Radio Martí.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso.
García Ibáñez confía en que las autoridades cubanas resuelvan un caso que ya no tiene fundamento legal.
Al haberse retirado la denuncia, ya no hay caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la muerte.
El arzobispo visitó este fin de semana a Magdariaga y apreció que a pesar de los más de 50 días que lleva en huelga de hambre, todavía se mantiene fuerte y lúcido.
Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos. Él y yo solo, es un hombre que está muy lúcido, lo veo para a pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Pero se permite que lo alimente por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hicieran, pues, lo que él entiende que le haga justicia.
Tomás Núñez Magdariaga se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que se le impusieron cargos falsos. Su acusador, Aldo Rosales, reveló en una declaración reciente que en el momento de la inculpación contra Núñez Magdariaga trabajaba para la seguridad del Estado, que le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El régimen puso el sábado en libertad al preso político Daniel Santovenia después de 27 años tras las rejas. Yolanda Huerga tiene las primeras declaraciones del opositor desde Colón, Matanzas, después de su salida de la prisión de Ahuica en la misma provincia.
Tras pasar 27 años en prisión, de una condena de 30, fue liberado este sábado el preso político Daniel Santovenia.
Estuve 27 años, 22 de ellos en celda de 24 hombres, y los otros 5 los pasé en el campamento, en mínima seguridad.
Santovenia fue reclutado en 1991 en Miami para infiltrarse en Cuba junto a Pedro Álvarez Pedroso, también liberado recientemente, y el jefe del comando, Eduardo Díaz Betancur, fusilado en enero de 1992. Después de desembarcar, solo dieron unos pasos cuando fueron interceptados. Los estaban esperando. Sin dudas, alguien los había delatado.
Yo vine a Cuba, luché por la libertad de mi país, para darle una patria libre a mis hijos, y que aquí se pudiera vivir con felicidad, con protección de los derechos humanos.
A pesar de las reglas estrictas que tienen organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional para calificar a los presos políticos y de conciencia, la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, mantuvo dentro de su lista de encarcelados por razones políticas a 8 hombres que entraron a Cuba con armas desde la Florida, porque se trata de 8 opositores al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA, denunció que Cuba prohibió que el joven activista Ernesto Olivas Torres participara en un seminario sobre desarrollo democrático en Praga.
La directora ejecutiva de CASLA, la exiliada venezolana Tamara Suju, dijo que tenía interés de contar con un invitado de Cuba para dar una mayor representación a Latinoamérica en el evento.
Suju calificó de lamentable la decisión del régimen de prohibir sin motivos la salida de Oliva Torres y expresó preocupación por su integridad y seguridad personal.
En el sur de la Florida se celebró el primer coloquio del Presidio Político Cubano, un encuentro organizado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nuestro enviado especial al evento, Pedro Corzo, con los detalles.
En la ciudad de Hialeah se efectuó el primer coloquio del Presidio Político Cubano. En el mismo se abordaron situaciones del presidio de hombres y de mujeres. Pero un factor interesante fue que por primera vez también se encontraron expresos y expresas que cumplieron sanciones tanto en Cuba como en Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Porque estas personas combatieron al régimen castrista desde fronteras extrañas, desde fronteras ajenas. El organizador, el presidente de este coloquio, es Amado Rodríguez, quien nos va a decir la importancia del mismo.
Este coloquio, el propósito de esto es simplemente es poder denunciar y poder crear como un centro histórico todo este proceso que ha sido el presidio político cubano contra el régimen totalitario, tanto dentro de Cuba como en el exterior de Cuba. También dentro del proceso que hemos desarrollado, hemos creado 3 mesas de trabajo que fueron el legado del presidio político a la nación cubana, la prisión política como forjadores de ciudadanos y el presidio político en el post-totalitarismo. Estos 3 objetivos, se crearon mesas de trabajo que están integrados por más de 10 compañeros, presas y presos políticos para desarrollar qué esto puede servir verdaderamente y qué ha servido verdaderamente dentro de la lucha y dentro del futuro hacia la nación cubana.
Una de las conclusiones del coloquio ha sido publicar en un libro que se van a recoger testimonios, pero también los acuerdos de las 3 mesas de trabajo. Desde Hialeah, Pedro Corzo para Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09 a.m. El secretario de Estado Mike Pompeo y el líder norcoreano Kim Jong-un conversaron sobre la organización de una segunda cumbre entre las dos naciones.
Pompeo y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, hablaron a la prensa este domingo en Seúl sobre la situación en la península.
Moon dijo que espera que la próxima cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano ocurra pronto y ayude a impulsar la existencia de una península coreana sin armas nucleares.
Pompeo recalcó que la meta es lograr la desnuclearización y cambiar la relación en la península coreana.
Bueno, y la Casa Blanca anunció la actualización de las estrategias nacionales para el contraterrorismo que permanecían sin modificación desde el año 2011 y busca la integración con sus aliados para luchar contra el flagelo mundial. Desde Washington, Jorge Agobián informa.
Según el comunicado oficial, las estrategias nacionales de contraterrorismo se centran en perseguir y aislar a los extremistas hasta su fuente y al mismo tiempo fortalecer las capacidades antiterroristas de los aliados internacionales. Esta es la visión sobre este tema del experto en seguridad nacional, Joseph Umire.
Para empezar, está denominando terrorismo con su nombre, o sea, está diciendo que un gran fenómeno de terrorismo de yihad está proveniente de grupos islamistas a nivel mundial, algo que el documento de 2011 no quiso decir, o se lo llamó violencia extremo.
Las agencias federales jugarán un papel especial en esta nueva etapa anunciada por el Ejecutivo, que aunque sostiene la política Estados Unidos primero, no desestima la colaboración de sus aliados. A través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la modernización de herramientas, Estados Unidos, junto a sus socios, busca combatir las amenazas nacionales y globales. Y en el caso del hemisferio occidental, Umire destaca el trabajo multilateral.
Y hemos visto en los últimos meses mucha cooperación regional entre países como Argentina, Paraguay y Brasil.
Pero el experto no pierde de vista las amenazas que se han denunciado en la propia región.
No se puede olvidar la discusión de Venezuela.
País que reprobó recientemente el informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el terrorismo, lo cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó rotundamente.
Y el juez Brett Kavanaugh juramentó el sábado como magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, un cargo vitalicio.
El Senado confirmó a Kavanaugh después de intensos debates y una investigación del FBI sobre incidentes de su juventud relacionados a mujeres y el consumo de alcohol.
El nominado por el presidente Trump para el cargo fue confirmado en el Senado por estrecho margen, 50 votos a favor y 48 en contra.
Y un grave accidente de tránsito en el estado de Nueva York dejó el sábado 20 muertos. Los detalles en este reportaje de la agencia de prensa AFP.
20 personas murieron el sábado en un accidente de tránsito en el condado de Schoharie, cerca de Albany, capital del estado de Nueva York, informó la policía el domingo. El siniestro ocurrió cuando una limusina se precipitó cuesta abajo por una colina, embistiendo a peatones a las afueras de un café, antes de estrellarse contra otro coche en el estacionamiento de ese local. Las 18 personas que viajaban en la limusina fallecieron junto a dos peatones. Las autoridades señalaron que el vehículo falló al frenar en una intersección peligrosa. Los investigadores no han establecido si las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad. Un testigo del hecho dijo que la limusina trasladaba a varias personas que iban a participar de una boda. Se trata del accidente de transporte más letal en Estados Unidos en casi una década. Desde que se estrelló un avión que iba de Nueva Jersey a Nueva York en 2009, en el que murieron 49 personas.
Son las 6:14 y en este tiempo de noticias hablaremos de Venezuela, por supuesto, Colombia, Nicaragua y claro está, estaremos dándole cobertura a las elecciones presidenciales de Brasil. Más adelante en el tema del día llegará Rolando Cartaya con más informaciones. Pero por el momento les comentamos que el congresista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro recibió casi la mitad de los sufragios el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, Brasil.
Se trata de un importante giro a la derecha en la nación más grande de América Latina, avivado por la ira de los votantes ante la corrupción.
En la que probablemente será una carrera profundamente polarizadora. Bolsonaro se enfrentará al izquierdista Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, en una segunda vuelta. Esto va a ocurrir el 28 de octubre.
Bolsonaro, de 63 años, acumuló el 46.3% de los votos contra el 29% de Haddad, pero no lo suficientes para evitar una segunda vuelta electoral.
Por otra parte, el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, resaltó este domingo que Colombia está respondiendo a una crisis monumental en la región ante un creciente éxodo de venezolanos. Grandi estuvo en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, para ver la situación de primera mano.
Soy un poco el símbolo de la voluntad de la comunidad internacional de estar cerca de Colombia, de los colombianos en este esfuerzo muy importante de responder a una crisis monumental, porque esta mañana he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Y yo creo que después de mi visita podremos intensificar nuestra presencia y los recursos que ponemos a la disposición de Colombia en este esfuerzo.
Y la organización no gubernamental Foro Penal denunció que en Venezuela hay 236 presos políticos y acusó al Estado venezolano de utilizar tribunales militares contra civiles. Desde 2014 hasta la fecha se han registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país, señaló al foro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, y en Nicaragua no hay acusados de terrorismo, según la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, para los juristas, eso es una falsedad. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas.
El pasado 17 de abril del presente año, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con mayoría de votos de la bancada sandinista. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, poder del Estado que es controlado por Daniel Ortega, Albaluz Ramos, dijo que no se ha acusado a nadie por la ley de terrorismo. Sin embargo, todos los delitos que conforman la ley de terrorismo son los mismos que se les ha señalado o acusado a los detenidos. Escuchemos breves declaraciones que brindó este fin de semana en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua.
Para aclararle, hay un amparo o un recurso de inconstitucionalidad, pero le quiero aclarar algo que mucha gente no comprende o no sabe. Nosotros no estamos aplicando esa ley, los casos que se están judicializando, ¿verdad? Porque esos casos se dieron antes de que se aplicara, de que se publicara o se aprobara esa ley. Entonces, no se está aplicando a esos casos, ¿verdad? Y sí, hay un recurso de amparo que se va a estudiar, pues a ver qué es lo que dice y qué es lo que se va a hacer con eso, si se va a declarar parcialmente o inconstitucional o se va a declarar que es constitucional, no lo sabemos.
Para la jurista penalista Yonarqui Martínez, esto es una falsedad, ya que se está acusando por la ley de terrorismo de hecho y no de derecho. Desde Managua, la capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Y un terremoto de magnitud 5.9 dejó este sábado por la noche 12 muertos y 188 heridos en el norte de Haití.
El sismo fue seguido por una réplica menor que generó pánico y provocó que muchas familias pasaran la noche en la calle o en los patios de sus viviendas ante el temor de nuevos temblores.
El sismo fue localizado a 19 kilómetros al noroeste de Port-de-Paix, con epicentro en el mar a 11.7 kilómetros de profundidad.
La mayoría de los muertos aparecieron aplastados por techos o paredes que se derrumbaron en diferentes edificaciones.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la anulación del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado emitido el sábado, la comisión dijo que se trata de un avance importante en la lucha de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos por sus derechos a memoria, verdad y justicia.
A Fujimori lo indultó en diciembre pasado, el destituido presidente Pedro Pablo Kuczynski, bajo serias sospechas de tratarse de un acuerdo político, pero el miércoles la Corte Suprema de Justicia de Perú anuló ese beneficio.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ya son las 6 de la mañana con 19 minutos, casi 20 ya, y es tiempo de contactar con Lázaro Domínguez. Lazarito, buenos días. Tengo entendido que Michelle casi se convierte ya en huracán, ¿verdad?
Sí, sí, Joan, sí. Oye, un saludo también para Ivette, para Juan y para Maite. Uh-huh. Joan, bueno, tú eres mi testigo, como diría un poema de Raúl Tápanes, de que la semana pasada hablamos mucho de la región occidental de Cuba, de manera que no creo que a los pinareños les haya sorprendido esto.
Así es.
Bueno, pues, Joan, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el centro de la tormenta tropical Michelle en los 20.6 grados de latitud norte y los 85.5 grados de longitud oeste. Esto es 155 kilómetros al sur-suroeste del Cabo de San Antonio, en la región occidental de Cuba. La información ofrecida por un avión de caza huracanes indica que los vientos máximos de Michelle son del orden de los 110 kilómetros por hora, muy cerca de la condición huracán, como bien hace minutos tú decías, John, condición que pudiera alcanzar en horas de esta tarde, de manera que en horas de esta tarde pudiéramos tener un huracán aquí, ahí cerca del Cabo de San Antonio. En el pronóstico, pues horrible para hoy, tendremos nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, por supuesto, se quedan entre los 27 y los 30 grados centígrados. Los vientos del este al sudeste, entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, siendo más fuertes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país, del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá fuertes marejadas, peligrosas para las pequeñas embarcaciones en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central. En las costas orientales, poco oleaje. Hasta aquí, John, el estado del tiempo.
Seis de la mañana con 22 minutos y la Organización Internacional de Policía Interpol anunció ayer que ha recibido la renuncia de su presidente, el chino Meng Hongwei, quien ha sido detenido en China por una presunta violación de la legislación estatal. En su lugar asume de forma interina la presidencia de la organización el coreano Kim Jong-jan. Meng había desaparecido el 25 de septiembre cuando viajó de Francia a China. Recién el domingo, el gobierno chino confirmó a Interpol que había sido arrestado.
Y continuando en el tema, por su parte, la esposa de Meng, Grace Meng, acudió a la sede de la Interpol en la ciudad francesa de Lyon para pedir una intervención de la comunidad mundial ante la situación de su esposo. Los detalles en este reportaje enviado por la agencia francesa de prensa.
China investiga al presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, quien es sospechoso de haber violado la ley. Así lo anunció el domingo la Comisión Nacional de Supervisión, encargada de los casos de corrupción de los funcionarios públicos chinos, más de 10 días después de que Meng Hongwei desapareciera poco después de viajar a China. Por su parte, Interpol anunció que recibió la renuncia con efecto inmediato del funcionario. Su esposa Grace Meng acudió el domingo a la sede de Interpol en la ciudad francesa de Lyon para pedir un intervención de la comunidad internacional ante la desaparición de su esposo. La mujer dio la declaración de espaldas a las cámaras por razones de seguridad. Aunque no puedo ver a mi esposo, siempre estamos conectados con el corazón. Él me apoyaría por hacer esto. Este asunto le corresponde a la imparcialidad, a la justicia. Este asunto le corresponde a la comunidad internacional, le corresponde a la gente de mi país. La mujer indicó que su esposo le envió el 25 de septiembre un escueto mensaje por una red social. Espera mi llamado, le había escrito. En un segundo mensaje le puso un emoticón que representa una situación de peligro, según dijo. El sábado, el secretario general de Interpol, el alemán Jürgen Stock, había pedido a China una aclaración sobre la situación de Meng Hongwei.
Y los equipos de rescate de Indonesia encontraron con vida a 31 menores que quedaron atrapados en dos colegios una semana después del terremoto y el tsunami que azotaron la isla de Celebes.
Un portavoz no pudo precisar la edad de los estudiantes que estuvieron aislados sin ningún adulto en los dos centros educativos, pero la edad promedio en esos colegios es de 15 y 17 años. La cifra de muertos por el terremoto ya asciende a 1.944 personas y hay más de 5.000 desaparecidos.
Con 25 minutos es tiempo de la sección Ciencia y Salud con Henry Llanos.
El doctor Alan McElligott no está bromeando. Las cabras realmente pueden entender cómo nos sentimos. Los investigadores colocaron pares de fotografías de personas que mostraban expresiones felices y enojadas dentro de un recinto. En la mayoría de los casos, el animal se dirigió hacia el individuo feliz.
Las cabras realmente se detuvieron en el recinto y miraron las fotografías y parecían estar examinándolas detenidamente. No se limitaron a caminar y tratar de sacar las fotografías de la pared o masticarlas o algo así.
El fenómeno fue más pronunciado cuando la foto sonriente estaba a la derecha del recinto. Esto sugiere que las cabras, como los humanos, usan el hemisferio izquierdo de sus cerebros para procesar emociones positivas. Estudios previos han demostrado que los caballos y los perros tienen habilidades perceptivas similares.
Es importante destacar que las cabras han sido domesticadas durante mucho tiempo, pero como una especie de ganado. Por lo tanto, estos hallazgos tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión del ganado en general, y no solo de animales que fueron domesticados como mascotas o animales de compañía como perros y caballos.
Ahora los pensamientos se centran en si las ovejas, las vacas y los cerdos tienen la misma habilidad. McElligott también quiere averiguar si su animal favorito puede distinguir entre voces familiares y desconocidas y las emociones detrás de ellas. Él dice que la investigación podría tener implicaciones para el bienestar animal.
Es tiempo de los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy vamos a hablar del superpesado cubano Luis Ortiz, quien a nivel amateur fue campeón de una Copa del Mundo en el año 2005 en los 91 kilogramos en el evento efectuado en Moscú, Rusia. Y hasta el año pasado fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supercompleto. En su anterior pelea, en julio de este año, derrotó por nocaut en la ciudad de Los Ángeles al rumano Ramzan Kocanu, un gigante de 2 metros, después de perder en marzo de este año en Nueva York, en Brooklyn, contra el norteamericano Deontay Wilder, al que le estuvo ganando, pero se descuidó el cubano y finalmente perdió su combate ante Wilder. El cubano Ortiz debutó a nivel profesional en el año 2002 al derrotar en Hollywood, estado de la Florida, al estadounidense Lamar Davis, y ha superado, entre otros, a Daniel Mars, a David Allen, a Malik Scott, a Tony Thompson y, sobre todo, a Brian Jennings. También tiene una victoria muy importante sobre el excampeón mundial, el norteamericano Monte Barrett. Actualmente Ortiz se prepara en Hollywood, en el estado norteamericano de la Florida, con miras a regresar al ring posiblemente entre noviembre y diciembre de este año. Ortiz lleva varios meses tratando de conseguir la revancha contra el norteamericano Deontay Wilder, pero hasta el momento no lo ha logrado. Y lo dudo porque el norteamericano Deontay Wilder se enfrentará el día 1 de diciembre de este año en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, al británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada. Fury logró una importante victoria ante el ucraniano ya retirado Vladimir Klitschko, a quien superó en el año 2015 por decisión unánime en 12 rounds. En cuanto a los cubanos en la división superpesada, hay 4 actualmente. Luis Ortiz, quien tiene un total de 39 victorias, ha ganado 29 por la vía rápida con una derrota. Robert Alfonso, el gigante habanero, campeón panamericano en Río de Janeiro en el año 2007 en más de 91 kilogramos, logró recientemente aquí en Estados Unidos su victoria número 17 y ya comienza a ubicarse entre los 100 mejores del mundo en la división superpesada. Pedro Julio Rodríguez, lo conocen como el Reguilete de Ciego Ávila, tiene 23 victorias con 5 derrotas, en tanto el veterano Oliski Guerrero debutó recientemente y perdió su combate. Actualmente está realizando su carrera en Moscú, Rusia. Así que buenas cosas para el superpesado cubano Luis Ortiz, quien pudiera convertirse en el año 2019 en el primer campeón cubano a nivel mundial en todos los tiempos a nivel profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
30 minutos después de las 6 de la mañana, estamos entrando en nuestra segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Seguimos junto a ustedes como técnico de audio Juan Pendaz, que le tocó levantarse temprano en esta oportunidad. Qué bueno. Bienvenido nuevamente al colectivo. En la sala de redacción está Waldo Serrano y Jorge Martínez, y en la producción, como siempre, o casi siempre, Maite Rodríguez. Ante los micrófonos, Ivette Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. La misión médica cubana en Ecuador no fue cuestión de necesidad, sino de afinidad ideológica, reiteró a Radio Martí un reconocido profesional del gremio del país suramericano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El cirujano ecuatoriano Bernardo Sandoval Córdoba, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Ecuador, recalcó este viernes a Radio Martí que hay un trasfondo político en las misiones de médicos cubanos en su país más que una necesidad real.
Hay un trasfondo político en la venida de los médicos cubanos más que en una necesidad real. Hay suficiente número de médicos y hay suficiente número de especialistas. Correa evidentemente tenía las mejores relaciones con el gobierno de Cuba, con todo el conjunto de los socialistas del siglo XXI de Latinoamérica. Es por afinidad ideológica. En el caso de Moreno, creo que tiene tantos problemas ahora resultantes de la crisis económica que dejó como terrible legado el gobierno anterior, que el tema de los médicos cubanos como que está muy abajo en la agenda.
El cirujano no cree, sin embargo, que el número de galenos cubanos sea una amenaza para la comunidad médica ecuatoriana.
Si es que ellos se han quedado a vivir en el Ecuador porque piensan que las condiciones de vida aquí son mejores que las que tendrían en Cuba y están en lo cierto, pues está bien que se integren a la sociedad y van a ser, por supuesto, bienvenidos en la medida en que su trabajo sea bueno, sea honesto, y no dudo que así sea.
Con las misiones internacionalistas, principal fuente de ingresos para Cuba, el régimen se queda con cerca del 70% del salario de los alrededor de 700 profesionales de la salud radicados en Ecuador. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y comenzó en la ciudad de Hialeah, aledaña a Miami, un foro sobre el presidio político cubano. Nuestro colega Pedro Corzo tiene la información.
Este domingo 7 de octubre se celebra en la ciudad de Hialeah el primer coloquio del presidio político cubano. Un encuentro en el que se ha convocado a expresas y exprisioneros políticos del castrismo para que analicen el pasado, el presente y el futuro de la nación, incluido el legado del presidio político a la nación cubana. Una mesa de trabajo que preside Ángel de Fana. Otra mesa de trabajo es la prisión política como forjadora de ciudadanos, que preside Alfredo Elías, y la prisión política en el posttotalitarismo, que coordina Ramiro Gómez Barrueco. Este primer coloquio del presidio político cubano es dirigido por Amado Rodríguez y en el mismo se van a abordar diferentes temas. Esta primera sesión de la mañana está dedicada a que expresos y expresas presenten testimonios de sus vivencias en las cárceles castristas. Desde la ciudad de Hialeah, Para Radio Martí, Pedro Corso.
Por su parte, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, que ha sido víctima desde el pasado 20 de septiembre de la intervención de su perfil de Facebook desde la isla, criticó la falta de respuestas de esa compañía estadounidense ante las denuncias interpuestas. Antúnez alertó que tras la intervención de su cuenta el pasado 20 de septiembre, le cambiaron la contraseña y la relacionaron con otro correo electrónico.
Alrededor de tres semanas, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter fueron hackeadas, ocupadas, y las cuentas asociadas a otras a otros correos con el propósito de que yo no pudiera acceder a las mismas. Y mi hermana, en este caso, Berta Antunes Pernet, quien se encuentra en Miami del exilio, ha hecho esta denuncia a mi nombre ante la imposibilidad que tengo yo de poder hacerlo y darle seguimiento a fin. Estamos denunciando de manera responsable y efectiva a la empresa Facebook por desoír los reclamos que hemos estado realizando sobre el robo de nuestra entidad, e irresponsablemente lo acusamos por la vía de mi hermana y otras amistades. Le hemos brindado los elementos, las pruebas, las evidencias, con hora, día, número de hackeo de nuestras cuentas.
También fueron intervenidas las cuentas electrónicas de Alexei Mora, Jani Corrales, que son activistas junto a Antúnez, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en Placetas.
Y un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter sacó de sus casas a los pobladores de Baracoa, Caimanera y Maicí en la provincia de Guantánamo, según dijo a Radio Martí el activista Emilio Almaguer.
El sábado, en horario de la noche, 8 y 10 de la noche aproximadamente, se sintió un fuerte temblor aquí en la zona de Baracoa, en toda la región. Se sintió bastante fuerte. Por lo menos yo que estaba sentado, el asiento se movió hacia los lados. Pero lo curioso de eso es que 20 minutos después dan el pronóstico del tiempo en la televisión nacional y no hablan de que hubo este temblor. No sé, parece que el pronóstico de La Habana no se había enterado todavía. Todos salimos aquí afuera a lo que era calle, en caso de que se hubiera otra réplica o algo así, para protegernos de que las casas se fueran a caer. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Lo que sí cundió algo de miedo, porque ya con lo que se está viviendo de los fenómenos, como fue ahora recientemente un tsunami en Indonesia, me parece que fue. Ya nosotros también estamos aquí un poco nerviosos con todas esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada de gravedad, no se reportó nada, no hubo derrumbe, no hubo víctimas.
La sacudida que se registró en Haití fue percibida además en los municipios de Moas, Agua de Tánamo y Mayarí de Holguín, y en Songo La Maya, Segundo Frente y Santiago de Cuba.
Por otra parte, un activista cubano que radicó en Brasil defiende la política del candidato de la derecha Jair Bolsonaro. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En Brasil muchos ven a Jair Bolsonaro como un ultraderechista homofóbico que pudiera venir a quitarle los beneficios al pueblo de otros gobiernos. Pero según Carlos Jiménez, un activista de origen cubano quien vivió por muchos años en Brasil, asegura que es un demócrata anticomunista y no corrupto.
Ya Bolsonaro dijo que él iba a mantener todo lo que fuera ayudar a la familia. Bolsonaro es una persona que dice las cosas como son. Por ejemplo, nosotros una vez organizamos una manifestación contra la embajada de Cuba en Brasilia, cuando la muerte de Zapata, y Bolsonaro fue conmigo a esa manifestación junto con otros 5 diputados, y siempre se ha manifestado a favor de la democracia en Cuba y en contra del gobierno cubano.
Antes de las elecciones de este domingo, Jair Bolsonaro había subido 4 puntos en las encuestas frente a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Ciro Gómez fue el tercer candidato en esta elección.
Todas las políticas que él presenta es una política de apertura al mercado internacional, de apertura al mercado interno, de respeto a los derechos humanos. Y yo creo que sería un buen presidente para el Brasil en este momento.
¿Y la política hacia Cuba?
Él es contra el gobierno cubano, diametralmente, contra el gobierno venezolano, el gobierno cubano.
Jair Bolsonaro fue acuchillado en un mitin político el pasado 6 de septiembre. La segunda vuelta electoral está señalada para el próximo 28 de octubre. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
6:38, es tiempo de Cuba en las redes y los habaneros se quejan de los precios de los alimentos, de la escasez y también del acoso a los cuentapropistas. Y Dolidia Darias conversó al respecto con residentes de la ciudad que describen la existencia de un bloqueo interno.
Los puntos de venta de alimentos vacíos, los precios exorbitantes en las tiendas donde el pago es por divisas y el acoso policial a los vendedores por cuenta propia son los problemas más acuciantes para los habaneros, dijo el fotorreportero Lázaro Yuri Valle.
Y todo está muy mal. La gente está sobreviviendo, está pasando hambre.
Al desabastecimiento en las tiendas se suma la acción de los que tienen negocios privados, quienes acaparan lo poco que sacan en los mercados.
Claro, no hay un mercado mayorista donde estas personas puedan ir a comprar, por eso también carece los alimentos que se venden en la calle. Y entonces cuando sacan el poquitico que sacan, se las llevan todas.
Y cuando no hay nada para comer, ¿qué hacer?
Yo conozco personas que hay veces que no tienen nada que comer, mal comer con un pedacito de pan con aceite, un jarrito de agua con azúcar.
A juicio del reportero, es el mismo gobierno el responsable por el bloqueo interno que mantiene en el país.
El mismo gobierno tiene el bloqueo aquí adentro. Pocos productos que puedan venir agrícolas de productores independientes, los decomisan en las autopistas. Entonces tienen que sobornar a los policías. Entonces, ¿cómo encarece ese producto cuando llega a la población? El cubano tiene que robar obligatoriamente.
Rosario Morales La Rosa, residente en La Habana del Este, dijo que a la falta de alimentos en las instalaciones se suman otras duras realidades.
En las condiciones, la mosca, la peste, no le ponen un nylon, es deprimente, en los refrigeradores rotos, la nevera rota, infiltración.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Noticia en perspectiva, hoy entran en vigor nuevas regulaciones para el reordenamiento del transporte en la capital cubana. Sobre este proceso ofrecen sus valoraciones el transportista privado Rafael Alba Macías y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, informa Tomás Cardoso.
Las autoridades encargadas de implementar el experimento de transporte de la capital se encuentran listas para la puesta en vigor de estas normativas el 8 de octubre. Marta, empezamos contigo. ¿Qué has escuchado de cara a estas nuevas medidas? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, a mí el calificativo ese de experimentar me estremece, porque en Cuba un experimento puede durar años antes de dejarse ser experimento. Yo pienso que la fase esta experimental está dada precisamente para terminar con los transportistas privados, que ocasionan algunos dolores de cabeza a la dictadura, en particular con el problema de la gasolina, con el problema del pago para que les revisen el carro, donde hay oficiales del Ministerio del Interior involucrados que se dejan sobornar, con otros problemas, las piezas de repuesto, etcétera. Y pienso que el objetivo principal es acabar con el transporte privado.
Rafael, como ustedes son netamente privados y no quieren acogerse a las nuevas regulaciones, no tienen el derecho al combustible, no tienen el derecho a las piezas de repuesto. Ese es parte del tema.
El gobierno cubano está enfrascado y combate con Marta de qué es lo que quiere acabar con los transportistas cubanos. Incluso en los días anteriores no lo había hecho y ayer declaró que va a poner cerca de 2.000 autos de esos nuevos que ellos tienen para hacerlo libre. Son aquellos que pueden circular para cualquier lado. Ellos tenían rutero. Ellos no iban a poner taxis libres, es decir, que los particulares podían declararse libres, pero ahora ellos dicen que también tienen 2.000 taxis que lo van a poner libres, también para que circulen por la calle que ellos quieran. También han implantado otra ley que no existía. Ellos quieren los carros que estén, usted se imagina un carro que tiene 60 años, pasarlo por un somatón, que dicen ellos que tiene que estar el carro 100%. Me parece que una persona de 60 años no está en condiciones de un niño que tenga, por ejemplo, 1 o 2 años. Eso es totalmente injusto.
Marta, ¿tiene capacidad el gobierno estatal, luego de los fracasos en múltiples experimentos de cooperativas de transporte, de darle la pelea y eliminar a los privados?
No lo tiene, porque el propio ministro de Transporte dijo que en el mes de julio se habían transportado más de 2,000 millones de personas en todo el país y que con el transporte estatal se habían transportado el 66%. Quiere decir que un 34%, que son más de 680 mil personas, pues no se pueden transportar con los vehículos estatales. Por consiguiente, eso implica que no hay capacidad para solventar la demanda del pueblo en transporte.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Panamá. Al menos 12 muertos y más de 23,000 afectados ha dejado un temporal en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, y las autoridades han pedido precaución a la población ante más lluvias en camino.
Caracas. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que en una prisión en Caracas hay varios presos enfermos de hepatitis y tuberculosis y no están recibiendo los cuidados necesarios.
México. El próximo gobierno de México, del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, buscará que drogas como la marihuana y la amapola se legalicen para uso medicinal, dijo la senadora Olga Sánchez Cordero.
Europa.
Londres. Japón estaría dispuesto a recibir al Reino Unido con los brazos abiertos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica tras su salida de la Unión Europea, dijo el primer ministro japonés Shinzo Abe.
Sarajevo. Una victoria electoral en la terna presidencial bosnia de un nacionalista serbio, un nacionalista musulmán y un político de centro izquierda croata aumenta la incertidumbre sobre el futuro del país.
Sofía. Políticos y activistas europeos instaron a Bulgaria a investigar profundamente el asesinato de una periodista cuyo cadáver fue encontrado en un parque cerca del río Danubio el sábado.
Asia.
Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un se mostró optimista para una nueva cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump tras reunirse el domingo con el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pekín. China acusó hoy al expresidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, de haber recibido sobornos pocas horas después de confirmar su detención por una presunta violación de la legislación estatal.
Palu. Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 1,763 la cifra de muertos en el terremoto y el tsunami de hace 9 días en la isla de Celebes, mientras que hay 5,000 desaparecidos.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército y la inteligencia israelí buscan a un palestino que mató este domingo a una mujer y un hombre israelíes en un polígono industrial de Cisjordania. El ejército considera que fue un ataque terrorista.
Estambul. El presidente de la Asociación de Prensa Turco-Árabe afirma que está confirmado que el periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido desde el martes, fue asesinado en el consulado de su país en Estambul.
Beirut. El presidente sirio Bashar al-Assad dijo el domingo que el acuerdo entre Rusia y Turquía, dirigido a evitar una ofensiva militar en la provincia de Idlib, en el noreste del país, es solo temporal.
Vamos a conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Lazarito, te reitero los buenos días.
días, Joan. Joan, la tormenta tropical Michelle, que se halla en los 20, y esto es para que nuestros huracanólogos en Cuba pues pongan la posición, se halla en los 20.6 grados de latitud norte y los 85.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 155 kilómetros al sur-suroeste del Cabo de San Antonio. Se está moviendo franco al norte a 11 kilómetros por hora, rumbo que debe mantener hasta el martes en la noche, cuando inicie un cambio nordeste hacia el noroeste de la Florida. En horas de esta tarde, Pinar del Río debe experimentar condiciones de huracán, al igual que la Isla de la Juventud, con intensas marejadas en la costa sur e inundaciones en zonas costeras provocadas por lluvias del orden de las 8 pulgadas y registros de hasta 12 pulgadas en algunas localidades. En el pronóstico para Cuba, nublados, por supuesto, en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las máximas esta tarde se quedarán entre los 27 y los 30 grados centígrados. Los vientos del este al sudeste entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, siendo más fuertes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país, del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá fuertes marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y central. En las costas orientales, poco oleaje. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Prisionero político cubano en huelga de hambre está cerca de la muerte. Hoy, en el momento de escribir este comentario, el preso político Tomás Núñez Madariaga lleva más de 50 días en huelga de hambre. Se encuentra en grave peligro de muerte, con una insuficiencia renal crítica. La policía política lo mantiene encadenado como si fuera un peligroso criminal y aislado en la sala penal del Hospital General Juan Bruno Zayas en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. Custodiado por agentes del Ministerio del Interior, lo trasladaron la semana pasada de la prisión de Boniato, la misma donde en la década de los 70 estuvimos decenas de mis compañeros y yo en las terribles celdas tapiadas, donde el oficial comunista Raúl Pérez de la Rosa asesinó a tiros al preso político Gerardo González, nuestro querido hermano de la fe. Núñez fue condenado a un año de prisión, una sentencia que fue ratificada el pasado 11 de septiembre por hacer amenazas, insiste en su inocencia y exige ser liberado. Núñez está consciente de que está en peligro de muerte, que puede fallecer en cualquier momento. La más leve complicación de salud lo mataría en pocas horas. A los casi dos meses de huelga, la salud de cualquier ser humano es un finísimo hilo, lo que lo ata a la vida. Para sus carceleros eso no importa. La naturaleza criminal del régimen solo piensa en la prepotencia, en el abuso de poder, en la impunidad que tienen para matar. Un hombre que con solo una condena de un año lleva ya casi dos meses poniendo en peligro su vida es más que una prueba de su inocencia, un verdadero canto a la dignidad, a la convicción moral de su inocencia. Y los asesinos de la policía política lo saben y por eso quieren exterminarlo. Envidian la entereza, el valor moral del que ellos carecen. Esos ejemplos los conozco muy bien, los desmoralizan. Recuerdo un artículo en la revista Moncada, órgano oficial del Ministerio del Interior, comentando que un grupo de presos contrarrevolucionarios, refiriéndose a nosotros y mis compañeros, con los cuales se habían ensayado todo tipo de programas para rehabilitarlo, pero que el Ministerio del Interior había fracasado porque esos prisioneros seguían manteniéndose en rebeldía, y terminaba diciendo el artículo que la revolución necesitaba de hombres con esas convicciones. El único presunto testigo contra Núñez del llamado crimen fue un chivato de la seguridad del Estado, que no pudo declarar en el juicio dada la creciente protesta internacional. El acusador fue entrevistado ayer por la oficina fiscal, donde fue amenazado con cargos de perjurio después de confirmar que las autoridades le habían ordenado fabricar la denuncia. Ya Núñez había cumplido una condena de cárcel en noviembre del 2017, acusado de tener carteles subversivos, y había sufrido torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisión, en una instalación carente de electricidad, plagada de mosquitos y famosa por las las condiciones antihigiénicas. Organizaciones internacionales de derechos humanos, el secretario general de la OEA, la Casa Blanca y el senador Marco Rubio, entre otros, han exigido la liberación de Núñez, así como periódicos de todo el mundo que ya conocen de su caso. Archivo Cuba, que ha denunciado esta situación, ha documentado que 13 presos políticos cubanos y 9 presos no políticos han muerto ya en huelga de hambre por protesta. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero, en esta oportunidad con Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a este su segmento deportivo por su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en los primeros en avanzar a los campeonatos de liga, al club exclusivo de los cuatro, eliminando y dejando fuera del camino a los Rockies de Colorado. 3-0. Fue una contundente barrida de 3-0. Es más, los Rockies de Colorado, uno de los equipos más explosivos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, solo anotó 2 carreras en la serie completa de 3 partidos. Esas 2 carreras las anotó en el primer juego de la serie en Milwaukee, cuando lo perdió en 3 entradas, 3-2. Desde entonces, fueron 2 blanqueadas, 4-0 en Milwaukee, y anoche 6-0 ante su propio público, 48,000 fanáticos en Denver, viendo cómo su equipo no solamente perdía, sino que fue humillado y eliminado de la contienda por los Cerveceros de Milwaukee, que son los primeros en clasificar a los campeonatos de liga. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Más sorpresas. El sábado, el Real Madrid perdió contra el Alavés con un gol en el minuto 95. Y luego el domingo, el Barcelona no pudo aprovechar el tropiezo del Real Madrid y empató contra el Valencia de visita 1-1. El Barcelona lo rescató Leo Messi con su único gol de la jornada. Sevilla derrotó 2-1 al Celta de Vigo y el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Real Betis de Sevilla. ¿Qué significa eso? 8 jornadas de liga en España y el primer lugar no le pertenece ni al Barcelona ni al Real Madrid, sino que al Sevilla con 16 puntos. Le sigue el Atlético con 15, el Barcelona con 15 y el Real Madrid con 14 puntos. Así que la liga está para cualquiera, pero no nos acordamos cuándo fue la última vez que los dos, el Barça y el Real Madrid, comenzaron tan mal la jornada de la Liga Española. En Inglaterra, el Tottenham Hotspur derrotó 1-0 al Cardiff City. El Manchester United derrotó 3-2 al Newcastle. El Arsenal aplastó 5-1 al Fulham. El Chelsea aplastó 3-0 al Southampton. Y el Manchester City empató contra el Liverpool 0-0. En Italia, la Juventus derrotó 2-0 al Udinese. La Roma 2-0 al Empoli. El Inter derrotó 1-0 al Spal. El Milán 3-1 al Chievo Verona. La Sampdoria de Génova derrotó 1-0 al Atalanta. Lazio 1-0 a la Fiorentina. Y el Nápoles 2-0 al Sassuolo. En la Bundesliga de Alemania, el Borussia Dortmund 4-0 al Augsburg. El Schalke 04, 2-0 al Düsseldorf, Hannover 3-1 al Stuttgart y el Borussia de Mönchengladbach, la sorpresa en Alemania, derrotó 3-0 al Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen 0-0 contra el Freiburgo. Y por último, en Francia, el Burdeos derrotó 3-0 al Nantes, Mónaco perdió contra el Stade de Reims 2-1, Marsella 1, Caen 0 y el Paris Saint-Germain aplastó al Lyon 5-0. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes, Radio Martí.
Yo soy Margarita Rojo y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Ignacio Agramonte, mayor general del Ejército Libertador, que participó en más de 100 combates, protagonizó el extraordinario rescate de Manuel Sanguilí y falleció de un balazo en la sien en plena batalla a los 32 años de edad.
en las efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 8, pero de 1871, el general Ignacio Agramonte ordenó a su tropa corneta toque a degüello para iniciar la acción del famoso rescate de Sanguilín. En Cuba, durante las guerras de independencia, las tropas del ejército mambí utilizaron con frecuencia las cargas al machete en combates para suplir las carencias de municiones. Su primer uso en combate fue ordenado por el general Máximo Gómez, un 26 de octubre de 1868. Ignacio Agramonte, al mando de un pequeño grupo de caballería de 35 hombres, atacó a una tropa española de más de 120 soldados. Sus palabras fueron: "Comandante Agüero, diga a sus soldados que su jefe, el brigadier Sanguilí, está en poder de esos españoles y que es preciso rescatarlo vivo o muerto, o perecer en la demanda". Agüero ordenó: "Corneta, toque a degüello", y el brigadier Sanguilí fue rescatado exitosamente. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Celebran en el sur de la Florida el primer coloquio del presidio político cubano. Un fuerte sismo llena de pánico a los pobladores de Baracoa, Caimanera y Maicí. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió hoy en Pekín con su homólogo chino Wang Yi. Y dos estadounidenses ganan el premio Nobel de Economía.
Radio Martí Noticias.
Bueno, ya estamos entrando en nuestra segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora estaremos con el tema del día, ya que el derechista Jair Bolsonaro, bueno, se impone por amplio margen en la primera vuelta de elecciones presidenciales en Brasil. Nos llegará Rolando Cartaya a dar más detalles de este acontecimiento internacional. También estaremos estableciendo comunicación con Ángel Moya, el ex prisionero político cubano, que nos va a hablar acerca de las damas de blanco y precisamente el domingo 161 de represión contra las damas de blanco y su campaña Todos Marchamos. Aquí vamos a seguir en el sonido, pues, Juan Pendaz, como hasta ahora. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y en la producción, Maite Rodríguez. Y nosotros extrañando el cafecito de Exilda Arjona. Aquí a mi lado está Ibe Pacheco. Y quien les habla, Joan Andrés. El régimen puso el sábado en libertad al preso político Daniel Santovenia después de 27 años en las rejas. Yolanda Huerga tiene las primeras declaraciones del opositor desde Colón Matanzas después de su salida de la prisión de Ahuica en la misma provincia.
Tras pasar 27 años en prisión de una condena de 30, fue liberado este sábado el preso político Daniel Santovenia.
Estuve
27 años, 22 de ellos en celda de 24 hombres, y los otros 5 los pasé en el campamento, en mínima seguridad.
Santovenia fue reclutado en 1991 en Miami para infiltrarse en Cuba junto a Pedro Álvarez Pedroso, también liberado recientemente, y el jefe del comando, Eduardo Díaz Betancur, fusilado en enero de 1992. Después de desembarcar, solo dieron unos pasos cuando fueron interceptados. Los estaban esperando. Sin dudas, alguien los había delatado.
Yo vine a Cuba luchar por la libertad de mi país, para darle una patria libre a mis hijos, y que aquí se pudiera vivir con felicidad, con protección de los derechos humanos.
A pesar de las reglas estrictas que tienen organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional para calificar a los presos políticos y de conciencia, la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, mantuvo dentro de su lista de encarcelados por razones políticas a 8 hombres que entraron a Cuba con armas desde la Florida, porque se trata de 8 opositores al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 7:04 a.m. Seguimos en Radio Martí, noticias de las 6. Y como había anunciado hace un rato, tenemos ya la comunicación con el ex prisionero político cubano Ángel Moya, miembro del grupo de los 75, que nos va a hablar sobre las Damas de Blanco, precisamente del 161 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos. Ángel Moya, muy buenos días.
Sí, buenos días a usted, bueno, y a todo lo que en esta hora nos están escuchando.
Cuéntanos, ¿cómo fue el domingo para las Damas de Blanco?
Sí, correcto. Mira, durante el 161 domingo represivo contra la tentativa de Damas de Blanco llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos, fueron arrestadas, y en este caso la cifra puede ir en aumento, 19 Damas de Blanco, en La Habana 3, Matanza 13 y en Santiago de Cuba 3. Berta Soler, quien fue arrestada al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, en La Habana, continúa detenida, desaparecida. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional. Y varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública, lejos de su lugar de residencia. Pese a los operativos represivos y arrestos, varias Damas de Blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias en Matanza, Artemisa y en La Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado despliega operativos represivos para arrestar a quienes intenten llegar o entrar o ingresar al lugar. Por otra parte, señalamos que la presa política y por conciencia, Dama de Blanco y activista de la UNPACU, Xiomara de las Mercedes Cruz, fue trasladada por orden del Departamento de Seguridad del Estado el día de su visita familiar a una prisión de mujeres del Ciego de Ávila, y por orden de este organismo represivo, los carceleros le violaron el derecho de ver a sus familiares. Y para el día de hoy, está citada al tribunal de Centro Habana la expresa política y por conciencia, Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yunet Cairo.
Bien, entonces, muchísimas gracias a Ángel Moya, el ex prisionero político cubano, miembro del grupo de los 75, nos dio detalles de todo lo que aconteció el domingo en cuanto a las Damas de Blanco. Vamos a continuar con más informaciones. Son las 7:06 a.m. y en el sur de la Florida se celebró el primer coloquio del presidio político cubano, un encuentro organizado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y nuestro enviado especial al evento, Pedro Corzo, nos da los detalles.
En la ciudad de Hialeah se efectuó el primer coloquio del presidio político cubano. En el mismo se abordaron situaciones del presidio de hombres y de mujeres. Pero un factor interesante fue que por primera vez también se encontraron expresos y expresas que cumplieron sanciones tanto en Cuba como en Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Porque estas personas combatieron al régimen castrista desde fronteras extrañas, desde fronteras ajenas. El organizador, el presidente de este coloquio, es Amado Rodríguez, quien nos va a decir la importancia
importancia del mismo. Este coloquio, el propósito de esto es simplemente es poder denunciar y poder crear como un centro histórico todo este proceso que ha sido el presidio político cubano contra el régimen totalitario, tanto dentro de Cuba como en el exterior de Cuba. También dentro del proceso que hemos desarrollado, hemos creado tres mesas de trabajo, que fueron el legado del presidio político a la nación cubana, la prisión política como forjadores de ciudadanos y el presidio político en el post-totalitarismo. Estos tres objetivos se crearon mesas de trabajo que están integrados por más de 10 compañeros, presas y presos políticos para desarrollar qué esto puede servir verdaderamente y qué ha servido verdaderamente dentro de la lucha y dentro del futuro hacia la nación cubana.
Una de las conclusiones del coloquio ha sido publicar en un libro que se van a recoger testimonios, pero también los acuerdos de las tres mesas de trabajo. Desde Jayalía, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y un sismo de magnitud 5.9 sacó de sus casas a los pobladores de Baracoa, Caimanera y Maicí, en la provincia de Guantánamo, dijo a Radio Martí el activista Emilio Almaguer.
El sábado, en horario de la noche, 8 y 10 de la noche aproximadamente, se sintió un fuerte temblor aquí en la zona de Baracoa, en toda la región. Se sintió bastante fuerte. Por lo menos yo que estaba sentado, el asiento se movió hacia los lados. Pero lo curioso de eso es que 20 minutos después de el pronóstico del tiempo en la televisión nacional y no hablan de que hubo este temblor. No sé, parece que el pronóstico de La Habana no se había enterado todavía. Todos salimos aquí afuera a la calle en caso de que se hubiera otra réplica o algo así para protegernos de que las casas se fueran a caer. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Lo que sí cundió algo de miedo porque ya lo que se está viviendo de los fenómenos como fue ahora recientemente un tsunami en Indonesia, me parece que fue. Ya nosotros también estamos aquí un poco nerviosos con esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada de gravedad, no se reportó nada, no hubo derrumbe, no hubo víctimas.
La sacudida que se registró en Haití fue percibida además en los municipios de Moa, Sagua de Tánamo y Mayarí, en Holguín, y en Songo-la-Maya, Segundo Frente y Santiago de Cuba.
Continuamos en este recorrido informativo a las 7:09. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió hoy en Pekín con su homólogo chino Wang Yi para analizar los posibles avances de la desnuclearización de Corea del Norte.
Pompeo llegó a Pekín después de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un el domingo en Pyongyang.
Según los medios oficiales chinos, en la reunión, ambos diplomáticos abordaron también el tema del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.
Wang pidió a Pompeo seguir el camino correcto de la cooperación en beneficio mutuo en lugar de desviarse hacia el conflicto, informó el periódico oficial Diario del Pueblo.
Por su parte, el congresista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro recibió casi la mitad de los sufragios el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
Se trata de un importante giro a la derecha en la nación más grande de Latinoamérica, avivado por la ira de los votantes ante la corrupción.
En la que probablemente será una carrera profundamente polarizadora, Bolsonaro se enfrentará al izquierdista Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, en una segunda vuelta y esto va a ocurrir el 28 de octubre.
Bolsonaro, de 63 años, acumuló el 46.3% de los votos contra el 29% de Haddad, pero no lo suficientes para evitar una segunda vuelta electoral.
Recuerden que más adelante, aquí en nuestro noticiero y en esta media hora, pues estaremos con Rolando Cartaya en el tema del día, que precisamente vamos a hablar acerca de estas elecciones en Brasil. Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el viernes la polémica reforma fiscal, y esto en medio de protestas y una huelga de los trabajadores del sector público. Tony Cano amplía desde Washington.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este viernes en primera votación una polémica reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Carlos Alvarado para enfrentar una crisis fiscal, a pesar de las protestas de trabajadores del sector público que mantienen una huelga por tiempo indefinido desde hace casi un mes. El proyecto fue aprobado con 35 votos a favor de un total de 57. El próximo paso es que la Sala Constitucional se pronuncie con respecto a su constitución. constitucionalidad y posteriormente la norma regresará a la Asamblea Legislativa para una segunda y última discusión. Esta reforma es vital para dar confianza a quienes prestan dinero al país, dijo la presidenta del Congreso, la oficialista Carolina Hidalgo, durante una entrevista con Reuters. Por su parte, legisladores que se oponen a la medida expresaron su descontento. La reforma fiscal tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, con la misma tasa, pero que aumentaría la cantidad de productos y servicios gravados. Además, el cambio incluye ajustes en el impuesto sobre la renta y prevé reducir el gasto público con la disminución de beneficios salariales a los trabajadores públicos. Los huelguistas, en su mayoría trabajadores gubernamentales, se oponen a la reforma por considerar que afectará a las clases menos favorecidas. Sin embargo, sus detractores sostienen que el rechazo de los sindicatos obedece a su deseo de mantener condiciones salariales privilegiadas. El presidente Alvarado ha comparado la reforma con una medicina amarga pero necesaria para curar las finanzas y evitar una crisis económica como la que vivió el país a principios de la década de 1980. Tony Cano, Washington.
Y Naciones Unidas inauguró este domingo en Colombia un centro de salud para atender a los venezolanos que huyen de la crisis.
Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, estuvo a cargo de abrir las puertas del nuevo centro médico La Margarita, esto en el norte de Santander.
El propósito de La Margarita es atender a los migrantes venezolanos en Cúcuta.
El centro médico, que cuenta con apoyo del gobierno noruego, atenderá a unos 300 o a unas 320 personas al día y 9.300 al mes.
En La Margarita se incluyó un espacio para la protección de menores de edad que huyen con sus familias de la crisis en Venezuela.
Los estadounidenses William D. Nordaus y Paul M. Romer ganaron el Premio Nobel de Economía, anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia.
Según el comunicado, los dos economistas desarrollaron métodos para favorecer el crecimiento sostenible y sobre la relación entre la economía y el clima.
Continuamos con más noticias. La ciudadana china Grace Meng, esposa del expresidente de Interpol Meng Hongwei, acudió a la sede de Interpol en la ciudad francesa de Lyon para pedir una intervención en la comunidad mundial ante la situación de su esposo, quien está detenido en China. Los detalles en este reportaje enviado por la agencia francesa de prensa.
China investiga al presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, quien es sospechoso de haber violado la ley. Así lo anunció el domingo la Comisión Nacional de Supervisión, encargada de los casos de corrupción de los funcionarios públicos chinos, más de 10 días después de que Meng Hongwei desapareciera poco después de viajar a China. Por su parte, Interpol anunció que recibió la renuncia con efecto inmediato del funcionario. Su esposa Grace Meng acudió el domingo a la sede de Interpol en la ciudad francesa de Lyon para pedir una intervención de la comunidad internacional ante la desaparición de su esposo. La mujer dio la declaración de espaldas a las cámaras por razones de seguridad. Aunque no puedo ver a mi esposo, siempre estamos conectados con el corazón. Él me apoyaría por hacer esto. Este asunto le corresponde a la imparcialidad, a la justicia. Este asunto le corresponde a la comunidad internacional, le corresponde a la gente de mi país. La mujer indicó que su esposo le envió el 25 de septiembre un escueto mensaje por una red social. Espera mi llamado, le había escrito. En un segundo mensaje le puso un emoticón que representa una situación de peligro, según dijo. El sábado, el secretario general de Interpol, el alemán Jürgen Stock, había pedido a China una aclaración sobre la situación de Meng Hongwei.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Como habíamos anunciado desde el comienzo de nuestro noticiero, pues ya estamos en tiempo del tema del día. El tema que nos ocupa es las elecciones en Brasil, donde el derechista Jair Bolsonaro se impone por amplio margen en esta primera vuelta de las elecciones en Brasil. Ya está Rolando Cartaya con nosotros. Muy buenos días, Rolando.
Muy buen día, Joan y Besita. Exactamente, Bolsonaro superó todos los pronósticos. Las encuestas más optimistas le daban un 41% de la votación este domingo en las elecciones generales de Brasil y obtuvo un 46%, alrededor de 49 millones de votos, un poco más. y su rival más cercano, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que como sabemos está sustituyendo a Lula da Silva, que está preso.
Y que debe estar visitándolo en estos momentos, hoy en la mañana, como cada lunes lo va a visitar.
Obtuvo alrededor del 29% con unos 31 millones de votos. Bolsonaro, en sus primeros comentarios públicos, dijo que Brasil no podía dar un paso más a la izquierda porque estaba al borde del caos. Y se comprometió a reducir el tamaño del Estado, recortar el gabinete, bajar los impuestos a las nóminas y privatizar o cerrar muchas empresas estatales. Ahora vendrá, por supuesto, una segunda vuelta el día 28 de octubre, en el que los dos candidatos punteros van a tener que hacer alianzas. Pero dada la cantidad de personas que votaron por Bolsonaro, este se encuentra en una posición mucho más cómoda y podrá conseguir los votos, por ejemplo, de Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemócrata de Brasil, que obtuvo un 4,8%, de Cabo Daciolo, del Partido Patriota, que obtuvo un 1,3%, mientras que se espera que el número 3 en esta votación de ayer, Ciro Gomes, del Partido Laborista Democrático de Brasil, él obtuvo un 12,5% de los votos. Se espera que estos votos sí vayan a Fernando Haddad, como también los de otros partidos de izquierda minoritarios. Pero los medios en general están viendo esta elección del domingo como un giro a la derecha del país, motivado por la ira de los votantes ante la corrupción de los partidos de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Entonces, todavía no hay nada definido, por cierto, pero la posición de Bolsonaro es mucho más cómoda. Además, los votantes se pronunciaron no solo en la elección para presidente, sino que también tuvo grandes victorias el movimiento este de Bolsonaro en el Congreso y también en las gobernaciones de Río de Janeiro y Minas Gerais, que son dos estados bastante, bastante importantes de Brasil. O sea que, por lo que estamos viendo, la ventaja, por lo menos psicológica, la tiene Bolsonaro para estas próximas.
Además que va a estar estará imposibilitado de hacer campaña en las calles, porque como sabemos, en septiembre no fue acuchillado y todavía él está convaleciente, ¿no?
Sí, todavía. Esto yo creo que incluso lo ayudó, el hecho de que lo agredieran, porque
yo creo, ¿no?
Estuvo hasta cerca de la muerte, uh-huh. O sea, por poquito. Y esto al final lo ayudó, pero más que eso, por supuesto, es lo que los medios están diciendo, es la ira, el enojo de los electores brasileños con la corrupción en la que han estado envueltos los políticos del Partido de los Trabajadores. Lula está cumpliendo una condena de 12 años, pero esto es solo por aquel apartamento triple que le dio una compañía constructora a cambio de contratos de construcción. Pero Lula tenía 8 causas de este tipo, incluido lavado de dinero, tráfico de influencias, y en esto incluso se ha investigado el tráfico de influencia de Lula en lo que fueron los contratos del Banco de Desarrollo de Brasil para las obras del Mariel en Cuba, que fueron hechas por la actualmente en desgracia compañía constructora Odebrecht.
Bien, muchísimas gracias, Cartaya. Indudablemente este será un tema, creo que para toda la semana y por muchos días más.
Cuando el fin no entiendo, cuenta una leyenda. Y un hombre gitano conjuró a la luna hasta el amanecer.
Bueno, la soprano española Montserrat Caballé falleció en un centro sanitario de Barcelona a los 85 años de edad, según confirmaron el sábado fuentes hospitalarias.
La conocida intérprete se encontraba ingresada en un hospital de la capital catalana desde mediados de septiembre por una dolencia que padecía desde hacía algún tiempo.
que le engendres a él. Quien su hija enmola para no estar sola, poco le iba a querer.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, las 7 de la mañana con 23 minutos, ya está listo. Bueno, creo que ya está listo Lázaro Domínguez, ¿no es así, Lazarito?
Pues crees muy bien que estamos aquí contigo.
Qué bueno.
Bueno, Joan, ahora que Michelle se halla al sur suroeste del Cabo de San Antonio, muy cerca de la condición de huracán, tal vez no recordemos la tormenta tropical Kirk, que se convirtió en una onda tropical sobre el Caribe Oriental y que como una onda se movió al oeste sobre las aguas del Caribe, y ahora aquí la tenemos ya con vida nuevamente, pero ahora como el como la tormenta tropical Michelle, casi llegando a huracán. Y con esas condiciones para Cuba, esta mañana nublados en gran parte del país, con lluvias intensas, chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Con tantas lluvias, las máximas se quedan esta tarde entre los 27 y los 30 grados centígrados. Los vientos del este al sudeste entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, siendo más fuertes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá fuertes marejadas peligrosas para las pequeñas embarcaciones en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte occidental y central. En las costas orientales, poco oleaje. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Siete con 24 minutos y mis amigos en Cuba, hoy aquí es un día festivo, ¿no? Y se celebra el Columbus Day, el Día de la Raza, Ivette. Uh-huh. Efectivamente, bueno, esto a propósito de la conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón. Así y bueno, es. De este tema nos va a hablar ahora Exilda Arjona con sus coordenadas. Exilda, buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando un poco de Columbus Day, pero vamos a estar hablando de cómo se celebra en Nueva York. El día se creó en memoria a Cristóbal Colón, Christopher Columbus, el hombre que descubrió América. Y bueno, en Nueva York se organiza un gran desfile en la ciudad que recorre la famosa Quinta Avenida. Y vamos a hacer un poco de historia. Cristóbal Colón fue un explorador y marinero italiano. Colón pensaba que había una ruta más corta para llegar a las Indias y los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pues le dieron todo el dinero para que él hiciera este viaje. Así pues navegó con sus barcos desde España hacia el oeste y el 12 de octubre de 1492 avistó América por primera vez. Paradójico, cuando pisó suelo americano pensó que estaba en la India, así que llamó a los indígenas indianos. El primer homenaje en honor a Colón se celebró en 1792, muchos años después de que pisara la tierra americana. Como Colón era italiano, los italoamericanos lo ven como un héroe y parte de su cultura, y esta comunidad ha ayudado mucho a la expansión del Columbus Day. El 12 de octubre de 1866, la comunidad italiana de Nueva York organizó una fiesta por el descubrimiento de América, y entonces es así que nace el día de Columbus Day. Y en 1892 se levantó una estatua en honor a Colón en Columbus Avenue. Columbus Day se celebra el segundo lunes de octubre octubre y en 2018 será este 8 de octubre. Es la fecha en que él pisó América por primera vez. Y bueno, se celebra cada año en Nueva York, hacen un desfile que se llama Columbus Day Parade y participan muchísimas personas, tienen comparsas, bandas de música, marinos, carrozas. Llegan casi 1 millón de personas a la ciudad para verlo y después lo pueden ver por televisión. El desfile, como les dije, comienza en la famosa Quinta Avenida de Nueva York, comienza sobre las 11:30 de la mañana y termina en la tarde. Quiero destacar que a pesar de que es una celebración nacional y federal, hay grupos indígenas que consideran que esta fecha se debe recordar a los indígenas que vivían en estas tierras antes de que llegaron los europeos y el sufrimiento por el que tuvieron que pasar, así como honrar la ayuda que dieron los indígenas a la historia de Estados Unidos. Pero no obstante a esto, Columbus Day sigue siendo un día feriado que se celebra por todo lo alto acá en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy vamos a hablar del superpesado cubano Luis Ortiz, quien a nivel amateur fue campeón de una Copa del Mundo en el año 2005 en los 91 kilogramos en el evento efectuado en Moscú, Rusia. Y hasta el año pasado fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supercompleto. En su anterior pelea, en julio de este año, derrotó por nocaut en la ciudad de Los Ángeles al rumano Razvan Kohanu, un gigante de 2 metros, después de perder en marzo de este año en Nueva York, en Brooklyn, contra el norteamericano Deontay Wilder, al que le estuvo ganando, pero se descuidó el cubano y finalmente perdió su combate ante Wilder. El cubano Ortiz debutó a nivel profesional en el año 2002 al derrotar en Hollywood, estado de la Florida, al estadounidense Lamar Davis. Y ha superado, entre otros, a Daniel Mars, a David Allen, a Malik Scott, a Tony Thompson y, sobre todo, a Brian Jennings. También tiene una victoria muy importante sobre el excampeón mundial, el norteamericano Monte Barrett. Actualmente Ortiz se prepara en Hollywood, en el estado norteamericano de la Florida, con miras a regresar al ring posiblemente entre noviembre y diciembre de este año. Ortiz lleva varios meses tratando de conseguir la revancha contra el norteamericano Deontay Wilder, pero hasta el momento no lo ha logrado. Y lo dudo porque el norteamericano Deontay Wilder se enfrentará el día 1 de diciembre de este año en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, al británico Tyson Fury, un ex campeón mundial de la división superpesada. Así que buenas cosas para el superpesado cubano Luis Ortiz, quien pudiera convertirse en el año 2019 en el primer campeón cubano a nivel mundial en todos los tiempos a nivel profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la última media hora de nuestro estelar mañanero Radio Martí Noticias. Aquí continuamos Juan Pendaz, Waldo Serrano y Jorge Martínez y también Maite Rodríguez y por supuesto ante los micrófonos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Gracias por la preferencia. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, pidió a las autoridades cubanas que salven la vida del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Así se lo hizo saber el propio prelado a nuestra periodista Yolanda Huerga.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político Tomás Núñez Madariaga, según confirmó el propio prelado a Radio Martí.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso.
García Ibáñez confía en que las autoridades cubanas resuelvan un caso que ya no tiene fundamento legal.
Al haberse retirado la denuncia, ya no es caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la muerte.
El arzobispo visitó este fin de semana a Madariaga y apreció que a pesar de los más de 50 días que lleva en huelga de hambre, todavía se mantiene fuerte y lúcido.
Lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos. Él y yo solo, es un hombre que está muy lúcido, lo veo para a pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Pero se permite que lo alimente por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hicieran, pues, lo que él entiende que la justicia.
Tomás Núñez Madariaga se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que se le impusieron cargos falsos. Su acusador, Aldo Rosales, reveló en una declaración reciente que en el momento de la inculpación contra Núñez Madariaga trabajaba para la seguridad del Estado, que le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA, denunció que Cuba prohibió que el joven activista Ernesto Oliva Torres participara en un seminario sobre desarrollo democrático en Praga.
La directora ejecutiva de CASLA, la exiliada venezolana Tamara Suju, dijo que tenía interés de contar con un invitado de Cuba para dar una mayor representación a Latinoamérica en el evento.
Suju calificó de lamentable la decisión del régimen cubano de prohibir sin motivo la salida de Oliva Torres y expresó preocupación por su integridad y seguridad personal.
Por su parte, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, que ha sido víctima desde el pasado 20 de septiembre de la intervención de su perfil de Facebook desde la isla, criticó la falta de respuestas de esa compañía estadounidense ante las denuncias interpuestas. Antúnez alertó que tras la intervención de su cuenta el pasado 20 de septiembre, le cambiaron la contraseña y la relacionaron con otro correo electrónico.
Alrededor de 3 semanas, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter fueron hackeadas, ocupadas y las cuentas asociadas a otros correos con el propósito de que yo pueda acceder a las mismas. Y mi hermana, en este caso, Berta Antunes Perné, que se encuentra en Miami del exilio, ha hecho esta denuncia a mi nombre ante la imposibilidad que tengo yo de poder hacerle y darle seguimiento a Facebook. Estamos denunciando de manera responsable y efectiva a la empresa Facebook por desoír los reclamos que hemos estado realizando sobre el robo de nuestra entidad e irresponsablemente lo acusamos por la vía de mi hermana y otras amistades. Le hemos brindado los elementos, las pruebas, las evidencias con hora, día, número de hackeo de nuestras cuentas.
También fueron intervenidas las cuentas electrónicas de Alexei Mora, Jani Corrales, activistas junto a Antunes, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, en Placetas. La Casa Blanca anunció la actualización de las estrategias nacionales para el contraterrorismo que permanecían sin modificación desde el año 2011 y busca la integración con sus aliados para luchar contra el flagelo mundial. Desde Washington, Jorge Agobián informa.
Según el comunicado oficial, las estrategias nacionales de contraterrorismo se centran en perseguir y aislar a los extremistas hasta su fuente y al mismo tiempo fortalecer las capacidades antiterroristas de los aliados internacionales. Esta es la visión sobre este tema del experto en seguridad nacional, Joseph Fumire.
Para empezar, está denominando terrorismo con su nombre, o sea, está diciendo que un grande fenómeno de terrorismo de yihad está proveniente de grupos islamistas a nivel mundial, algo que el documento de 2011 no quiso decir, o se lo llamó violencia extremo.
Las agencias federales jugarán un papel especial en esta nueva etapa anunciada por el Ejecutivo, que aunque sostiene la política Estados Unidos primero, no desestima la colaboración de sus aliados. A través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la modernización de herramientas, Estados Unidos, junto a sus socios, busca combatir las amenazas nacionales y globales. Y en el caso del hemisferio occidental, UMIRE destaca el trabajo multilateral.
Y hemos visto en los últimos meses mucha cooperación regional entre países como Argentina, Paraguay y Brasil.
Pero el experto no pierde de vista las amenazas que se han denunciado en la propia región.
No se puede olvidar la discusión de Venezuela. Venezuela,
país que reprobó recientemente el informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el terrorismo, lo cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó rotundamente.
Y el juez Brett Kavanaugh juramentó el sábado como magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, un cargo vitalicio. El Senado confirmó a Kavanaugh después de intensos debates y una investigación del FBI sobre incidentes de su juventud relacionados a mujeres y el consumo de alcohol. El nominado por el presidente Trump para el cargo fue confirmado en el Senado por estrecho margen, 50 votos a favor y 48 en contra.
Y el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, resaltó este domingo que Colombia está respondiendo a una crisis monumental en la región ante un creciente éxodo de venezolanos. Grandi estuvo en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, para ver la situación de primera mano.
Soy un poco el símbolo de la voluntad de la comunidad internacional de estar cerca de Colombia, de los colombianos en este esfuerzo muy importante de responder a una crisis monumental, porque esta mañana he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Yo creo que después de mi visita podremos intensificar nuestra presencia y los recursos que ponemos a la disposición de Colombia en este esfuerzo.
Bueno, por otra parte, unos 7.000 salvadoreños viajarán al Vaticano para presenciar el acto de canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el cual se llevará a cabo el 14 de octubre.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo a la prensa que los peregrinos fueron bendecidos este domingo durante un acto religioso.
El beato Romero será canonizado junto a Pablo VI durante el Sínodo de Obispos.
Romero se caracterizó por denunciar constantemente en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil, hasta que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón armado.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México advirtió que la mayoría de los estados del país carece de una ley que garantice la integridad de los defensores de derechos humanos.
La entidad precisó que urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones de México.
Siete de la mañana con 39 minutos, continuamos en este recorrido informativo. El líder norcoreano Kim Jong-un expresó optimismo para celebrar una nueva cumbre con el presidente Donald Trump tras reunirse el domingo con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
Kim explicó a Pompeo sus propuestas para resolver lo concerniente a la desnuclearización de Corea del Norte, informó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA.
El líder norcoreano se mostró convencido de que habrá un gran progreso en los asuntos tratados y que se alcanzará el objetivo fijado en las últimas conversaciones.
Y pasando a otros temas, el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica sigue siendo noticia en los diarios del mundo. Más información en la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco ordenó el sábado una investigación minuciosa de los archivos del Vaticano sobre el excardenal estadounidense Theodore McCarrick, a quien ya se le prohibió en julio ejercer su ministerio debido a acusaciones de abusos sexuales. El anuncio se dio a conocer 3 días después del comienzo del Sínodo de Obispos en el Vaticano dedicado a los jóvenes. El Papa responde así a los señalamientos del prelado italiano Carlo Maria Vigano, quien por medio de pruebas escritas acusó en agosto al pontífice y otros religiosos de haber encubierto durante años las actuaciones del cardenal con seminaristas y curas. El Vaticano precisa en un comunicado que el arzobispo de Nueva York le señaló en septiembre de 2017 que un hombre denunció haber sido abusado sexualmente por McCarrick en los años 70. El Papa ordenó entonces una investigación preliminar que arrojó evidencia de graves incidentes, por lo que Francisco aceptó la dimisión de McCarrick. El Vaticano señaló que llegado el momento se darán a conocer las conclusiones de esa primera investigación.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí Noticias.
El Ministerio Chino de Seguridad Pública informó hoy la detención del exjefe del Interpol, Meng Hongwei, mientras el organismo internacional anunció su dimisión con efecto inmediato.
Las autoridades chinas acusan a Hongwei de haber recibido sobornos cuando se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública del gobierno chino.
Los familiares de Hongwei habían anunciado su desaparición después de un viaje a China el 25 de septiembre.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Prensa Turco-Árabe afirmó que está confirmado el periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido desde el pasado martes. Fue asesinado en el consulado de su país en Estambul. Turan Kislaksi, pues amigo personal de Khashoggi, dijo a los medios locales ante el propio consulado que hace dos días fue informado de la muerte del periodista, pero que la noticia no estaba entonces aún confirmada.
Khashoggi, un periodista crítico del gobierno saudita exiliado en Estados Unidos, entró el martes en el consulado saudita en Estambul para recoger unos documentos y no fue vuelto a ver desde entonces. Según Kislasi, Khashoggi fue asesinado en el interior del propio consulado y de forma muy salvaje.
Por otra parte, Polonia aspira a acoger la primera base militar permanente de Estados Unidos en un país excomunista para garantizar su seguridad. El presidente polaco, Andrzej Duda, pues aprovechó su reciente visita a Washington para pedir al presidente Donald Trump que establezca un emplazamiento militar permanente. Es un proyecto muy positivo para Polonia, y esto fue lo que explicó a la agencia EFE el exdirector de la Agencia de Inteligencia Exterior polaca, Gregor Maleksy. Polonia indicó que está dispuesta a hacer una contribución muy grande a Estados Unidos para contar con esa base permanente en su territorio.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Hacemos el último contacto con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lazarito, buenos días reiterados.
Buenos días, Joan. Bueno, Joan, mientras Michelle se halla en el sur suroeste del Cabo de San Antonio con vientos de 110 kilómetros por hora, un nuevo centro de bajas presiones en el seno de una onda tropical se está desarrollando en las aguas del Atlántico al sur de las islas de Cabo Verde. Este organismo está acompañado de una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas intensas y se espera un lento desarrollo mientras se desplaza al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, siendo más fuertes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país, del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá fuertes marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Tendremos oleaje en la costa norte, occidental y central. En las costas orientales, poco oleaje. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
A las 7:46 recibimos a Lucy García con su sección de salud.
Gracias. ¿Alguna vez se ha quedado sin voz? No se trata de un problema que afecta únicamente a las personas que trabajan con la voz, como profesores, locutores de radio, cantantes. La afonía y disfonía podemos padecerla todos y en ocasiones sin motivo aparente. La alteración de la voz es un síntoma frecuente en nuestra sociedad y la causa principal se encuentra en la laringe, sobre todo de las cuerdas vocales que son, junto con la lengua, el paladar y los labios, los que producen la voz humana. Hay que diferenciar entre afonía y disfonía. Afonía es cuando tenemos la pérdida total de la voz. Disfonía se produce una alteración de ella con ronquera, distorsión y dificultad para la expresión oral. Cómo buscar y cómo luchar contra este problema depende siempre de la causa que la produce. Debe tener en cuenta que las lesiones orgánicas y anatómicas en las ocasiones precisan de tratamiento quirúrgico. La reducción de la voz y su buen uso mejoran la sintomatología de forma rápida y eficaz. Así que mientras va a ver a su doctor, debe recordar que la premisa fundamental para curar estas patologías es mantener la boca cerrada el mayor tiempo posible. No hablar y tener las cuerdas vocales en reposo es lo más beneficioso para una curación rápida y definitiva. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
En minutos estaremos con Exilda Arjona en otra de sus secciones aquí en nuestro noticiero. Ahora vamos a pasar a la sección de arte y cultura, y miles de libros del premio Nobel Mario Vargas Llosa llegan a Perú. Es una colección única, señores. Roberto Bermúdez explica el asunto en este segmento. Adelante.
Un lote de 2.858 libros del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa llegaron esta semana a la biblioteca personal del escritor en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú. Los libros provienen de Madrid y Barranco, Lima, de las bibliotecas personales del Premio Nobel, a las que se sumarán 2.000 más que aún se encuentran pendientes de clasificar en Lima. El historiador Rommel Arce, que dirige dos bibliotecas dedicadas a Vargas Llosa en Arequipa, explicó que la ciudad natal del Premio Nobel, en la que se guardan ejemplares con anotaciones, comentarios y críticas del escritor, quien ha pedido que solo sean consultados después de su muerte. Arce detalló que el nuevo lote comprende libros con temáticas diversas, entre ellos de literatura, teatro, cine y revistas, en varios idiomas y procedentes de diversos lugares del mundo. Destacó que estos libros conforman una colección única en Perú, por ser propiedad de un premio Nobel y con una nueva variedad que refleja la cultura general de su propietario. También resaltó la relación totalmente estrecha que mantiene el literato peruano con la biblioteca arequipeña, que consideró una de las razones para que el Nobel se reencuentre con la ciudad en la que nació en 1936. Desde que la biblioteca regional se fundó en 2011, Vargas Llosa ha creado una nueva costumbre de pasar su cumpleaños en su ciudad, una relación permanente y constante que se profundizó con la creación de la biblioteca personal, apuntó Arce. Mario Vargas Llosa volverá a visitar Arequipa en noviembre próximo, cuando participará en el AI Festival junto a otros escritores como el británico de origen indio Salman Rushdie. En total, la biblioteca regional y la biblioteca personal han recibido hasta el momento 25.000 libros del escritor, y en los próximos años se espera que se sumen todos los provenientes de su residencia de París. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Bueno, el tema lo indica, es tiempo de una de las secciones que siempre trae Exilda Arjona. Yo te quiero hacer una pregunta, Tú eres de esas mujeres que es multitarea, que lo mismo hace, sí. Está cocinando, lavando, bañando el perro, limpiando la casa, atendiendo a...
Yo creo que eso viene incluido en el paquete de sí, eso viene...
No, todas son no, así.
Bueno, claro.
Siempre hay sus excepciones.
Bueno, todas reglas las
conozco
tiene.
Conozco sus excepciones.
Todas reglas las tiene, pero... Yo, como todas las mujeres, me imagino que Maite también.
Pero no mientas, porque tú pudieras estar aquí con nosotros en el noticiero y puedes estar haciendo café. Y entonces no lo puedes hacer. Yo digo, que mientras ella esté leyendo, esté haciendo café. Eso pudiera ser.
Puede ser. Voy echando la ropa a la lavadora, atiendo a mi perrita, atiendo a mi hijo, a la cocina. Y así hacemos todas. Creo que eso viene con nosotras.
Qué bonita. Bueno, entonces vamos con Exilda Arjona. Exilda, buenos días.
Muy buenos días de nuevo a ustedes, a los oyentes del noticiero. Vamos a hablar un poco de voces visibles. Y este estudio está bastante interesante. El estudio dice que nos mintieron todo el tiempo, que las mujeres no somos mejores haciendo varias tareas a la vez. Vamos a ver por qué. Investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, derribaron recientemente el antiguo mito que dicen que las mujeres somos capaces de hacer varias tareas a la vez. En el mundo se le llama multitasking. Es cuando usted puede lavar, cocinar, planchar, atender el niño, la niña, la casa, hacerlo todo de una vez. Estos investigadores dicen que nada de nada, que este mito no va. ¿Por qué? Porque los sexos tienen las mismas capacidades y que ambos somos igual de malos. La publicación fue hecha en Harvard Business Review y discutió que la creencia sobre si los hombres o las mujeres pueden realizar múltiples tareas de manera más efectiva a menudo es el resultado de investigadores que usan diferentes denominaciones de tareas múltiples. ¿Cómo hicieron este estudio? Lo hicieron con 82 hombres y 66 mujeres de 18 a 60 años. Los colocaron en habitaciones y se les pidió que se prepararan para una posible reunión al mismo tiempo, que se ocupaban de cuestiones como las sillas perdidas y las llamadas telefónicas. Los científicos entonces compararon cómo se desempeñaba cada grupo y también se incluyeron varios factores, por ejemplo, si la tarea la realizaron con tiempo, con precisión, cuánto tardaron en hacerla y cómo manejaron los eventos que los sacaban un poco de la rutina. Los hombres y las mujeres lo hicieron todo a la misma vez. Por lo tanto, los científicos escribieron que no hallaron absolutamente ninguna diferencia de lo que hacían los hombres y las mujeres en términos de habilidades multitareas en serie. Al final, señalaron que no pueden excluir completamente la posibilidad de que quizás las mujeres podamos hacer un poquito más de cosas que los hombres. Así que ya saben, el mito de que las mujeres lo podemos hacer todo a la vez y de que los hombres no, pues ha sido desmontado por estos investigadores de la Universidad de Bergen en Noruega. Muchísimas gracias.
Es tiempo de deportes, ya casi al cierre con Pepe Lacayo. Saludos.
¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a este su segmento deportivo por su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en los primeros en avanzar a los campeonatos de liga, al club exclusivo de los cuatro, eliminando y dejando fuera del camino a los Rockies de Colorado. 3-0. Fue una contundente barrida de 3-0. Es más, los Rockies de Colorado, uno de los equipos más explosivos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, solo anotó 2 carreras en la serie completa de 3 partidos. Esas 2 carreras las anotó en el primer juego de la serie en Milwaukee, cuando lo perdió en 3 entradas, 3-2. Desde entonces, fueron 2 blanqueadas, 4-0 en Milwaukee, y anoche, 6-0 ante su propio público, 48,000 fanáticos en Denver, viendo cómo su equipo no solamente perdía, sino que fue humillado y eliminado de la contienda por los Cerveceros de Milwaukee, que son los primeros en clasificar a los campeonatos de liga. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Más sorpresas. El sábado, el Real Madrid perdió contra el Alavés con un gol en el minuto 95. Y luego el domingo, el Barcelona no pudo aprovechar el tropiezo del Real Madrid y empató contra el Valencia de visita 1-1. El Barcelona lo rescató Leo Messi con su único gol de la jornada. Sevilla derrotó 2-1 al Celta de Vigo y el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Real Betis de Sevilla. ¿Qué significa eso? 8 jornadas de liga en España y el primer lugar no le pertenece ni al Barcelona ni al Real Madrid, sino que al Sevilla con 16 puntos. Le sigue el Atlético con 15, el Barcelona con 15 y el Real Madrid con 14 puntos. Así que la liga está para cualquiera, pero no nos acordamos cuándo fue la última vez que los dos, el Barça y el Real Madrid, comenzaron tan mal la jornada de la Liga Española. En Inglaterra, el Tottenham Hotspur derrotó 1-0 al Cardiff City, el Manchester United derrotó 3-2 al Newcastle, el Arsenal aplastó 5-1 al Fulham, el Chelsea aplastó 3-0 al Southampton y el Manchester City empató contra el Liverpool 0-0. En Italia, la Juventus derrotó 2-0 al Udinese, la Roma 2-0 al Empoli, el Inter derrotó 1-0 al Spal, el Milán 3-1 al Chievo Verona, la Sampdoria de Génova derrotó 1-0 al Atalanta, Lazio 1-0 a la Fiorentina y el Nápoles 2-0 al Sassuolo. En la Bundesliga de Alemania, el Borussia Dortmund 4-0 al Augsburg, el Schalke 04 2-0 al Düsseldorf, Hannover 3-1 al Stuttgart y el Borussia de Mönchengladbach, la sorpresa en Alemania, derrotó 3-0 al Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen 0-0 contra el Freiburgo. Y por último en Francia, el Burdeos derrotó 3-0 al Nantes, Mónaco perdió contra el Stade de Reims 2-1, Marsella 1, Caen 0 y el Paris Saint-Germain aplastó al Lyon 5-0. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Deportes, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias y ahora un resumen en titulares de lo más importante que dimos a conocer.
El arzobispo de Santiago de Cuba pide al régimen cubano que salve la vida del preso político Tomás Núñez Magdariaga.
Celebran en el sur de la Florida el primer coloquio del presidio político cubano.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió hoy en Pekín con su homólogo chino Wang Qi.
El derechista Jair Bolsonaro se impone por amplio margen en la primera vuelta de elecciones presidenciales de Brasil.
Denuncian que en Venezuela hay 236 presos políticos.
Y dos estadounidenses ganan el Premio Nobel de Economía. Así hemos llegado al final y ha estado con nosotros Juan Pendaz como técnico de audio. Muchas gracias. Sala de redacción, pues Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y en la producción, Maite Rodríguez. Ante los micrófonos,
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias y feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.